en agricultura, es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes y damos inicio a esta semana, lunes 22 de diciembre. Estamos a dos días de las vísperas de Navidad que se celebran el jueves 25, pero ya a mediodía del día 24 se caen las cortinas, para mucha gente por lo menos. Nosotros vamos a estar aquí, se lo digo al tiro, el miércoles a las 3:30, a las 4, perdón, vamos a estar aquí. Hoy nos acompañan dos viejos amigos que han estado, pero no juntos, así que se conocen aquí en el pizarrón por primera vez. Uno es Juan Ignacio Brito, periodista e investigador de signos de la Universidad de los Andes. Juan Ignacio, muchas gracias por venir, muchas gracias por tenerte aquí una vez más.
Gracias, Lucho, por invitarme. Tienes que decir también que yo soy de la Facultad de Comunicación, porque si no me pones en problemas.
Ya.
Tengo una doble militancia yo.
Bien,
en la universidad.
Es periodista, profesor de la Facultad de Comunicación y además investigador del ahí. Centro de Estudios Signos. Ahí estuvo bueno, ¿no?
Sí.
Nadie se puede quejar.
Exacto.
Y Patricio Gajardo, que también es de la casa, analista internacional, entre otras cosas. Patricio, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
¿Debía haber incluido algo más en la presentación o...?
Si quieres algo más académico, profesor asociado de la Universidad de Chile por mucho tiempo. Y...
¿En ciencia política?
¿O? Claro, ya. Pues... Fui director del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Chile.
Oye, te vaya a perder. ¿Te perdiste? Porque yo no sé si lo inauguraron ya las nuevas dependencias de la facultad. Ahí en la parte de atrás del Teatro de la Universidad de Chile en Plaza Baquedano.
No,
eso es Administración Pública.
No, eso es Instituto de Estudios Internacionales.
Pero entiendo que Administración
y
Pública está ahí
también. Y me han dicho que se ve mejor por fuera que por dentro.
Así, ¿eh?
Sí, pero a ver, Estudios Internacionales, yo sé que existía la intención y el proyecto de fusionar en su momento el Instituto de Asuntos Públicos con que porque Ciencia Política desapareció y se generó el Instituto de Asuntos Públicos y era la intención de fusionar Estudios Internacionales con Asuntos Públicos.
Ya, lo que yo sé es que Estudios Internacionales, que estaba en la típica sede de Conde,
sí,
se fue para ir a la Vicuña Mackenna,
¿no? Claro, que le queda bien cerca. Y te han dicho que se ve por fuera. Que
exacto.
Por lo menos se ve muy bonito.
No me sorprende.
Muy bonito.
En la Universidad de Chile no me sorprende.
Oye, vamos a hablar, yo quería partir el panel de hoy día con estos dos invitados, Juan Ignacio Brito y Patricio Gajardo, con un análisis de los movimientos de la agenda del presidente electo José Antonio Kast en el orden internacional. Me gustaría escucharles qué les parece que al día siguiente de la elección haya viajado a Argentina, las personas con las que viajó, las cosas que hizo y dijo allá, que luego a una semana prácticamente de haber sido electo viaja al Ecuador, que confirman un viaje pronto al Perú, que tiene una conversación, entiendo, no sé si agendada, pero por lo menos ya coordinada con el primer con el premier de Israel.
Exactamente.
Israelí. Y anuncia también viajes durante este periodo, obviamente antes de la asunción, a Estados Unidos, entre otras naciones. Sí. Y a eso quería incluirle, porque no deja de tener connotación internacional, la conversación que sostuvo el día de hoy con Michelle Bachelet, y en la que obviamente tiene que haberse hablado de su eventual, de la continuidad, ¿no?, de su candidatura, de su campaña para la Secretaría General de la ONU. En fin, esas son las variables. Desde aquí empezamos el juego. No sé quién quiere mover la pelota primero. Juan Ignacio Brito, si hemos jugado.
Juan Ignacio, parte.
Hemos jugado tantas veces a la pelota que seguro que.
Parte.
No le tiene.
Vamos a ver. Bueno, yo creo que hay un amplio espacio que le ha dejado este gobierno al presidente electo para moverse en ese ámbito, ¿no es cierto? En el ámbito de las relaciones internacionales, porque la verdad es que, por decirlo de alguna manera suave, el gobierno actual ha tenido una política exterior heterodoxa, digamos, respecto de la tradición de lo que típicamente se hizo en Chile. Y por lo tanto, entonces, hay mucho espacio para los símbolos, y estamos en el momento de los gestos, ¿no es cierto? Porque todavía no hay poder real, digamos, y hay espacio para hacer gestos, símbolos, señales, digamos. Y de eso ha habido bastante, con bastante celeridad en esta semana, de que salió elegido el presidente hasta hoy, digamos, que en realidad parece que hubiera pasado mucho tiempo, pero no ha pasado nada.
Una semana.
Exactamente. Y un día. Entonces, hay una multiplicidad de gestos que se pueden hacer. Hay un realineamiento en América Latina, hay un realineamiento en política exterior global, podríamos decir también, con algunos temas como el de Israel, como el propio Estados Unidos. Hay realineamientos internos que pueden hacerse también, que lo cual puede sorprender, digamos, pero es coherente con la narrativa del discurso del triunfo del presidente electo, que esté hablando con Michelle Bachelet, porque él ha dicho que va a sorprender. En ese discurso dijo, los voy a sorprender con muchas cosas, y da la impresión de que esa es la idea de una apertura, un gobierno mucho más amplio de lo que uno podría inicialmente pensar, está en la cabeza del presidente. Así que creo que en temas de política exterior hay mucho espacio para moverse, y el presidente lo está haciendo con rapidez, digamos.
Patricio Gajardo.
A ver, estoy de acuerdo que el presidente electo está haciendo un cambio de giro. Y un cambio de giro, yo creo que no menor, en donde tiene que espacio para hacerlo, que es en el tema de la política exterior y la política internacional, particularmente una política internacional que el presidente Boric la ha utilizado, diría yo, más para su figuración personal y darse gustos personales en lo interno, en todo sentido de la palabra. O sea, las críticas constantes al presidente Trump, justificadas o no justificadas, eso lo podemos discutir, pero que muchas veces nos colocan en materias complejas cuando se están haciendo negociaciones en el tema arancelario. La relación o casi la ruptura de relaciones con Israel, en términos formales y en términos de símbolos, hechos, cuando no se recibe al embajador en su momento, se le excluye la FIDAE. Se toma una postura, diría yo, casi antisemita, y lo digo con todas sus letras, porque el presidente Boric en ningún momento, cuando hace todas las críticas al genocidio en Gaza, menciona el 7 de octubre. Es decir, da la impresión de que Israel...
De que fue un capricho Israel.
Es un capricho de Israel que está matando a los palestinos en Gaza. Posteriormente, en el caso venezolano, yo creo que también se da gustos personales, pero no toca a Cuba no la toca jamás, y vive casi, Cuba está en una especie de inanición en términos del sistema político, económico y social, y nos encontramos entonces con un presidente que da señales claras de que va a retomar una política de Estado. Yo creo que Boric no hizo una política de Estado, sino que hizo una política para sí mismo y para congraciarse y generar una imagen internacional que, aunque no lo crean, y yo estoy seguro que si leen o hacen una lectura de la imagen que tiene el presidente Boric fuera, es una lectura que no guarda correlación con la visión que los chilenos tenemos del presidente Boric. El presidente Boric es un presidente de izquierda, pero para el resto del mundo es un presidente socialdemócrata. Y también eso lo ha construido a través de sus gustitos personales.
Me gustaría ahora hacer el doble clic sobre la elección de los países que ha ido visitando. Porque no deja de ser elocuente que haya elegido visitar Argentina, el primer país, al día siguiente. Yo he escuchado a propósito de eso que se estaría recuperando una tradición. Yo honestamente no sabía que existiera una tradición como esa. La tradición consiste en que el presidente de Chile, el primer país que visita, es Argentina. Yo no sabía.
Es verdad, pero no siempre se cumple. De hecho, hay algunos que no lo han cumplido.
Ahora, es el presidente de Chile, no el presidente electo. En todo.
Exacto.
O sea, además,
gracias,
claro.
Juan Ignacio, porque es verdad.
Claro.
El presidente,
claro,
ya asumido.
En ese sentido, uno podría decir, mira, lo que hizo no tiene nada que ver con la tradición que existía, porque se trataba del presidente en ejercicio, y alguien, correcto, podría decir, mira, quiere dar una señal muy clara de recuperar lo que puede comprenderse como una tradición de la República de Chile. Y después el viaje a Ecuador, ¿no? Perú, y yo no tengo idea cuál será la razón por la que elige un país después del otro, siendo que Perú comparte nuestra frontera, pero está enfrentando una próxima elección presidencial. Me contaban, me puedo equivocar en un par de números, pero pero que tienen 37 candidatos a la presidencia.
Así es.
37 candidatos a la presidencia. Nosotros nos quejábamos por 8.
Un escenario muy fragmentado y sin un, porque el favorito, que es Rafael López Aliaga, el alcalde
de Lima,
tiene 12 puntos. O sea, está realmente fragmentado.
Sí, ahora con 12 puntos pasa segunda vuelta y ahí Mayo no sabe cómo se reordena
tú
eso.
Tú atreves a decir que hay un favorito, casi te diría.
Bueno, con 12%. Pero el ir a Ecuador y por lo menos notas de prensa destacaban la experiencia reciente de Ecuador en la lucha contra el crimen organizado, que ha significado para Daniel Noboa una tensión interna importante, porque obviamente que hay que quebrar huevos para meterse en serio con el crimen organizado. Es bastante sintomático el que haya elegido Argentina, Ecuador, que ya tenga concertada una próxima entrevista con Geri, el presidente interino en
Geri.
Entonces, ¿cómo ¿Hay algo más que decir? ¿O?
Yo creo que, naturalmente, lo de Argentina es recuperar una tradición, a pesar de que, insisto, que la tradición no es que el presidente electo viaje, sino que el presidente en ejercicio.
Correcto.
Pero también es una señal de amistad y de alianza, digamos, de creación de un bloque con quienes son los presidentes afines del presidente electo, ¿no es cierto? Se dice que para la inauguración se está buscando a Giorgia Meloni que te venga, que podría venir incluso Nayib Bukele, lo cual sería una novedad porque Bukele no es un presidente que viaje mucho. Hay algunos optimistas que incluso dicen que se está tratando de traer a Trump para la inauguración, lo cual sería ya de otro nivel.
Palabras mayores.
Pero en definitiva
generarías un ruido si trajeras a Marco Rubio, ya con eso sería un
no, además te opaca digamos,
más que un
te opaca a ti mismo, o sea, no estaríamos, no estaríamos hablando de la
que el presidente Boris no quiso contestarle el llamado,
no
te olvides,
no, yo sí. Creo que Trump opacaría el propio traspaso, ¿no? Entonces, que
probablemente sí,
quizás, y además estamos hablando de cosas distintas, creo que claro, con Rubio basta y sobra, como es. Pero es la consolidación de un bloque y además es la consolidación de intereses comunes, digamos. O sea, cada visita tiene un significado. En este caso, a Argentina tuvo uno. Recordemos con quién va también Argentina. Va con los empresarios.
Sí. O sea, va con representantes del grupo Luxich y Mate y con la Sofofa y la CPC.
Así es, ¿no es cierto? Va con empresarios. A mí no me gustó tanto eso, debo decirlo. Que el primer viaje del presidente hubiera sido acompañado por empresarios, digamos, no porque no tengan que ir los empresarios, tengan relaciones, pero creo que lo ponen en una situación de una coordinación con una derecha antigua, no la que él trata de representar. Y a Ecuador, por supuesto, por el presidente Noboa, que ha sido un tipo que ha enfrentado con dureza al crimen y que ha destacado en ese sentido como un gobierno de emergencia también respecto de la delincuencia en su país. Y Perú, tenemos un presidente interino que también ha hecho la lucha contra la delincuencia su caballo de batalla, pero que carece de tracción, digamos, es un presidente inusualmente popular para los estándares peruanos, en todo caso este presidente Ger, pero naturalmente es un yogur, ¿no es cierto? Tiene fecha de vencimiento pronta.
Muy pronto.
Y por lo tanto es un gesto de buena voluntad hacia un vecino que también comparte la lucha contra el crimen como una prioridad.
A ver, yo te diría, Luis, Juan Ignacio, en realidad responde a una lógica bastante más coherente de lo que parece. Primero, en el caso de Argentina, yo creo que aparte de lo simbólico, está el hecho de que con Boric virtualmente teníamos un vecino que le dábamos la espalda. Boric y Milei no tenían ningún tipo de relación,
no.
Ninguna.
Ni querían cultivarla,
ni siquiera se paró, no se olviden, cuando se produjo la asunción del presidente Rodrigo Paz en Bolivia.
Y no se visitaba, pese a que...
Milei vino a Chile y no avisó, básicamente.
Correcto. O sea, no había relación.
No había onda.
No había onda, como dice el Bueno, pero eso no es menor, siendo quien es Argentina. ¿Qué es Argentina? Argentina es el país más importante en términos limítrofes por lejos. Entonces, y además hay una convergencia ideológica que yo creo que es bastante potente en muchos aspectos. No olvidemos que Argentina intenta posicionarse primero con vínculos muy claros en dos actores centrales, que es Estados Unidos e Israel, Y eso también, insisto, que hay que mirarlo con entre líneas, con el tema de la conversación telefónica, con el saludo que se produjo de Benjamín Netanyahu, y que rompe un poco el esquema tan anti-israelí, para no decirle antisemita.
Pero ¿Ya se saludaron, de hecho?
No, se saludaron, sí,
por Benjamín Netanyahu, por X.
Pero hay una conversación pendiente, y que yo creo que a lo que apunta la conversación pendiente es entrar a temas más de fondo, porque en el fondo, digamos, disculpando la reiteración, en el fondo se ha producido un aislamiento o un alejamiento absoluto de Israel y de la política exterior de Chile hacia Israel. Bueno, y en el caso de Ecuador y en el caso de Perú tiene un sentido, que es el tema del corredor humanitario como el eje principal, y lo que señalaba Juan Ignacio, que es el tema de la lucha contra la delincuencia. Son dos países que están enfrentando temas similares. Es decir, Chile hemos tenido un alza de los niveles de violencia. Se puede discutir el tema de la criminalidad y la penetración del crimen organizado, cosa que tanto Perú como Chile han vivido esa misma experiencia, y una crisis migratoria, y lo que plantea la visita de CAS a tanto a Ecuador como a Perú es generar un corredor humanitario, asumiendo un contexto adicional que no hemos mencionado acá, que es que ojalá se resuelva, y el propio presidente electo lo ha señalado, el tema de Venezuela en un plazo prudencial. Y yo digo se resuelva, que salga Maduro del poder.
Estamos con Patricio Gajardo.
Hay una cosa más, cosa más, que el vecino del que no hemos hablado, digamos.
A ver, ¿cuál es ese?
En realidad,
¿Bolivia?
El avance más profundo que puede haber en el gobierno de CAS en términos de relaciones exteriores, quizás lo más importante de todo, es que eventualmente se está abriendo la posibilidad de que se recupere el vínculo diplomático formal oficial con Bolivia.
Sería muy deseable.
Y creo que ahí hay que caminar con... está pisando sobre huevo, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay que tener mucha prudencia. Pero sería... el presidente Paz ha manifestado la voluntad de hacerlo, y no sería raro que castiera ese avance, y sería realmente un batacazo, porque la verdad que desde hace más de 40, casi 50 años que no hay relaciones con Bolivia.
Estamos con Juan Ignacio Brito y Patricio Gajardo aquí en El Pizarrón. Nos vamos a comerciales, pero ya estamos de vuelta con un montón de temas que quedan en el tintero. Así que no se vaya de la frecuencia, ya nos escuchamos.
South American Bluestone, experiencia, conocimiento y pasión al servicio del turf nacional e internacional. Por más de 20 años, South American Bluestock ha guiado a criadores y propietarios en la compra y venta de caballos fina sangre de carrera, siempre con resultados muy satisfactorios en las hípicas más competitivas del mundo. Son más de 100 campeones ganadores, clásicos y de grupo, que forman parte de nuestra historia. Para mayor información, consulte nuestra web www.sabloodstock.cl.
Seba, mira, me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV Premium en Mazda Dumai. All New CX-90 despertará tus emociones. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Integrantes de la red del Ercocenter, Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Esta Navidad regala productos naturales de Farmacias Noop. Sorprende con packs de cosmética natural creados con amor, sin crueldad animal y con materiales amigables con el planeta. En Farmacias Knop podrás encontrar opciones de regalo ideales para el amigo secreto o esa persona especial desde 6.990 pesos. Encuéntranos de Arica a Punta Arenas y en farmaciasknop.com con despacho a domicilio o retiro en tienda. Esta Navidad prefiere productos naturales. Prefiere Farmacias Knop.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En Carozzi celebramos los estilos de vida saludable en familia. Más de 15.000 vecinos de Viña, Teno y Santiago han compartido y disfrutado junto a nosotros en nuestras jornadas deportivas familiares, llenas de alegría, energía y comunidad. Gracias por ser parte de esta gran experiencia, Carozzi.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso con Juan Ignacio Brito, profesor de la Facultad de Comunicación y investigador de signos de la Universidad de Los Andes, y Patricio Gajardo, analista internacional y también académico de la Universidad de Chile. Y bueno, entre los muchos temas que quedaron, no prometo coherencia ni continuar los temas, pero yo tenía muchas ganas de escuchar a nuestros dos invitados de hoy su opinión sobre lo que está pasando en el sur del Mar Caribe, la presión que está ejerciendo Estados Unidos sobre Maduro, que ahora está implicando, ¿no es cierto?, estas requisiciones de los buques petroleros que salen desde Venezuela. Eventualmente, supongo que incluirá buques que entran o que pretenden entrar a Venezuela.
Hay un barco que estaba persiguiendo a Estados Unidos porque el barco se negó a ser detenido. Barco iba hacia Venezuela.
¿Y ese barco está siendo perseguido actualmente?
O sea, no sé qué pasó más tarde, digamos, pero hasta hace pocas horas ese barco estaba siendo perseguido por la...
Es que hay un bloqueo.
Probablemente lo pillen.
O la Guardia Costera. Perseguido quiere decir que están al lado, pero no lo abordan.
Yeah. Pero es que hay un bloqueo total a Venezuela. Y el propio presidente Trump ha planteado cosas que antes se concentraba solamente en las organizaciones narcotraficantes, pero la posibilidad primero de una guerra, lo ha anunciado. Ahí tendría que pedir al Congreso autorización, digamos, si es que se planteara una guerra. Y lo otro es el tema de que ya claramente va hacia un cambio de régimen. O sea, eso lo ha dicho y lo ha enunciado. Y bueno, Marco Rubio, que es la voz, el canciller de Estados Unidos, Marco Rubio, lo ha planteado en reiteradas ocasiones. Y sumémosle otro hecho que es adicional y que es transversal, que es el tema de Cuba. O sea, no cabe la menor duda que la situación de Cuba se está muriendo en una crisis humanitaria que poco se difunde en la televisión abierta, a mí me sorprende, y que la caída de Venezuela, a pesar que está siendo apoyada por México, y que también hay...
¿Cuba está siendo apoyada por México?
Siempre tiene algún apoyo. Yeah. Antes lo tuvo la Unión Soviética, después lo tuvo Venezuela, y ahora lo tuvo Claudia Sheinbaum. Ha estado entregando petróleo en grandes cantidades y ayuda incluso financiera. La duda es por qué. ¿Por qué ese apoyo tan explícito que ni siquiera AMLO, el presidente anterior que colocó a Claudia Sheinbaum, era su ahijada de Morena, está apoyando?
¿Tú tienes una respuesta a esa pregunta?
¿Por qué? México siempre se ha caracterizado en su política exterior por tener una postura como muy autónoma, muy independiente, a lo mejor a partir del principio rector, que es que México está tan cerca de... está tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, que es lo que se define en un país que está cerca de, tan lejos de Dios y cerca de Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, su cosmovisión de cómo actuar en el mundo tiene que tener en cuenta lo que pasa en Estados Unidos, y la política exterior de México siempre ha sido mantener una independencia, una soberanía, y marcar la soberanía en su política exterior. No olvidemos que cuando se producen las mayores tensiones con Estados Unidos, entre Cuba y Estados Unidos, México siempre contó con el apoyo. No olvidemos también cuando se produjo el golpe de Estado en Chile, que el 11 de septiembre del 73, México, un país clave en el apoyo al gobierno de la Unidad Popular, a la ruptura de relaciones, a la llegada de los asilados políticos, etcétera. O sea, un país que siempre ha tenido una postura muy independiente en términos de la política exterior.
Juan Ignacio Brito. A ver, yo creo que respecto de Venezuela primero, ¿no es cierto? Da la impresión de que lo que estamos viendo es un escalamiento. Lo que ocurre es que creo que nosotros tenemos la ansiedad que Trump no tiene, digamos. Nosotros queremos o creemos que ahora sí que sí viene el batacazo, y resulta que Trump sale con una nueva manera de estrangular. Es obvio que Trump no quiere un ataque armado directo, digamos, ¿no es cierto? Lo ha amenazado muchas ocasiones, ha planteado la idea del cambio de régimen, pero no ha descartado una guerra, ha dicho que en caso de que haya guerra efectivamente tiene que concurrir al Congreso para pedir permiso, por lo tanto eso es una complicación para él, política, un presidente que dijo que no iba a haber más guerras, por lo demás. O sea, en la agenda política de Trump no figuran las guerras, digamos, más bien todo lo contrario. Por lo tanto, lo que Trump está haciendo es apretarle el pescuezo todo lo que pueda al régimen bolivariano, y entonces ahora estamos en otra fase, podríamos decir.
Mayor intensificación.
Se escaló con el tema de los petroleros, ¿no es cierto? Y esto, los petroleros que se incautan, tiene una base legal de esta incautación, que es que Estados Unidos ha sancionado a algunos países, Irán, Rusia, por ejemplo, y algunos barcos de lo que se llama la famosa flota fantasma, ¿no es cierto? Que son barcos que violan ese bloqueo, ese embargo, y que para hacerlo lo hacen sin bandera, por ejemplo, apagan su GPS, etcétera, tratan de pasar, a pesar de que es un petrolero, ¿no es cierto? Tratan de pasar todo lo piola que se pueda, digamos, en el océano, y esta flota fantasma tiene una serie de barcos sancionados, y la mayoría de los barcos que han sido incautados son barcos sancionados, están en esta lista negra, digamos, y por lo tanto hay un amparo, entre comillas, legal desde el punto de vista norteamericano para ese tipo de acciones. Pero lo que a mí me da la impresión es que efectivamente Trump en algún minuto va a tener que ver si esto está rindiendo o no, y para mí, creo yo, la manera, el deadline, digamos, la fecha límite para Trump es la campaña de las elecciones midterm en noviembre del año que viene en Estados Unidos. O sea, si Trump ha mantenido una presión tan larga, digamos, sobre Venezuela y no ha provocado resultados, eso le va a pegar en la cara, digamos, en la campaña. O sea, varios meses antes tendría que tener resuelto este tema de Venezuela Trump, y naturalmente ya no cabe otra para Trump que la resolución es la salida de Maduro, digamos. O sea, cualquier otra cosa quedaría corta de las expectativas que él mismo ha forjado respecto al tema. Así que mi impresión es que Estados Unidos tiene cierta premura, pero tiene menos premura de la que nosotros creemos, digamos. O sea, todavía le quedan 4 o 5 meses de presión a Trump para seguir apretándole el pescuezo como pueda, digamos, y por donde pueda, al gobierno venezolano. Y respecto de México, una cosa.
Sí.
No hay que olvidar que México es el país de donde sale el Granma, por lo demás.
¿El qué?
El Granma es el barco, el yate, en realidad, en el cual van los barbudos, ¿no es cierto? Fidel Castro, Raúl Castro, Che Guevara, etcétera, viajan desde México a Cuba a hacer la revolución, ¿no es cierto? De hecho, si uno va a La Habana, lo que ve es que el Granma está expuesto ahí, ¿no es cierto? En el centro de La Habana está expuesto el barco, que en realidad es un yate, eso no es un barco realmente, pero salió desde México. O sea, México tiene una buena vinculación
histórica
con la Revolución Cubana. Tradicionalmente México ha sido un país, incluso con gobierno no como en el actual, ¿no es cierto? Con un gobierno abiertamente de izquierda, una izquierda bastante radical, podríamos decir, respecto a la propia trayectoria de México, incluso.
Sí.
siempre ha tenido una postura México de digamos, una cierta cercanía con Cuba, y se ha visto a sí mismo como un contrapeso de la posición norteamericana respecto de México. En todo caso, y con esto sí que cierro, es que hay que considerar una cosa, ¿no es cierto? Que, como bien dice Patricio, es posible que la supervivencia de Cuba, como el régimen que conocemos hoy, esté atada a la supervivencia del régimen venezolano. Y eso hace que para Cuba la salida de Maduro sea un tema de seguridad nacional de primer orden.
Debido a muerte, podríamos
Exacto.
decir.
Y eso hace entonces que el costo para Maduro, que es algo, un costo que para nosotros parece invisible, ¿no es cierto? Pero el costo para Maduro no es solo enfrentarse a Estados Unidos, sino que enfrentarse a los cubanos que están dentro de su régimen,
incrustados
hace mucho tiempo, con mucha fuerza, en las Fuerzas Armadas Bolivarianas, en el gobierno, en el ministro de Defensa. Padrino López es un tipo muy, muy cercano a Cuba. El propio Maduro fue escogido, se dice, por sobre Diosdado Cabello, por Hugo Chávez, porque tenía más vinculaciones con Cuba que Diosdado Cabello, etcétera. O sea, hay una imbricación ahí muy potente, y por lo tanto es posible que los cubanos le estén diciendo a Maduro, tú no te vas.
No solamente es posible, yo por lo menos la información que tengo, que efectivamente los cubanos son, no se olviden que más que el SEBIN, la policía política está controlada por los cubanos, y la policía política incluso ha mandado, y tengo información de buena fuente, digamos, que en reuniones del generalato, que hay generales, pero hasta por el techo,
parece, sí.
En el caso de Venezuela, muchas veces entra la policía política cubana y es la que determina y toma decisiones, etcétera. Y que muchas de las negociaciones, incluso que han tenido Trump, entre comillas, con Maduro, si es que hubieron negociaciones directas para poder llegar a un arreglo que pudiera salir Maduro, el tema de los cubanos ha sido la oposición más dura. Yo comparto todo tu diagnóstico, Juan Ignacio, en relación a la presión que está ejerciendo Estados Unidos, pero no creo que se pueda alargar tanto como para las elecciones de medio término del próximo año. Esto se tiene que resolver sí o sí ahora. Es decir, ahora me refiero en un plazo tope enero. Es decir, si esto se alarga y no se produce ningún resultado, o Estados Unidos vuelve a foja cero y dice, bueno, en realidad aquí no llegamos a ninguna solución, Trump es impresentable para el poderío de Trump y la imagen de Trump como el gran articulador de un nuevo esquema internacional, porque Trump está construyendo un nuevo esquema internacional a partir de esta famosa doctrina Monroe, que la ha rescatado.
La sacó el baúl.
Doctrina Monroe.
Exacto. Pero la ha sacado del baúl, y por lo tanto, si es que no lograra, y con esto termino, ¿cuál es la apuesta de Trump? Es dividir las Fuerzas Armadas. Dividir la Fuerza Armada, que haya un sector importante en la Fuerza Armada que diga, bueno, en realidad no nos conviene mantener al régimen, no me refiero a Maduro solamente, sino que hay que sacar a varios, pero no nos conviene mantener al régimen y tenemos que llegar a un proceso de transición que sea negociado, que no necesariamente provoque una guerra, porque efectivamente Trump se ha comprometido desde su primera administración a terminar con las guerras y a no generar nuevas. Entonces, efectivamente, Maduro sale del poder y sale la cúpula del poder a partir de una negociación y un acuerdo, pero que no puede alargarse, yo te diría, más allá de enero de este año.
Yo tengo dos preguntas, no sé si pueden ser respondidas brevemente. Tampoco es que tenga apuro, la verdad. La primera es si realmente la ciudadanía norteamericana está siguiendo esto. A mí me extrañaría, sin estar al día con lo que la prensa norteamericana cubre para los norteamericanos, pero me cuesta pensar que lo que está haciendo, por ponerlo en términos casi caricaturescos, pero un portaaviones de la flota norteamericana al sur del Mar Caribe les tiene sin cuidado. O sea, me costaría imaginar que haya allí un factor que pueda ser determinante en las elecciones de medio término. Y lo segundo es cómo se explican. Yo sé que hay una explicación, podríamos decir así, jurídica, con la que Estados Unidos justifica su intervención. ¿Es realmente esa? ¿Es solo esa? ¿No? Que básicamente, si yo la he entendido bien, es terminar con la amenaza que representa para la seguridad interior de los Estados Unidos el narcotráfico que tiene en Venezuela los cuarteles generales en la región.
Exactamente. Hay una decisión de la Corte de Nueva York que determina de que el Cartel de los Soles, una organización, digamos, de narcotráfico, de crimen organizado, y que apoya a organizaciones de crimen organizado en términos globales, y que han sacado, es esa, y de ahí de alguna manera la prudencia, porque tiene que darle justificación jurídica también a cada acción.
Se no podía, no movió un portaaviones así
nomás. Ahora, la diferencia, Luis, es que no nos podemos quedar de que es el mayor movimiento de flotas que Estados Unidos ha hecho en el Caribe. O sea, no es un portaaviones. Entonces, estamos hablando que hay una apuesta política. No te diría yo para la opinión pública norteamericana, que probablemente la persona, el norteamericano de Dakota o Oklahoma, no tiene idea o le interesa poco y nada, pero que es justamente el votante de Trump. Pero para la reorganización a nivel global de la política exterior norteamericana, sí es importante que esto produzca resultados. No va a mover esta cantidad de naves, barcos, submarinos, etcétera, perseguir petroleros para no producir ningún resultado.
A ver, yo creo que dos cosas. Primero, lo del midterms, ¿no es cierto? O de las elecciones de mitad de periodo. Yo lo que digo es que este es un tema que tiene que resolver hasta ese momento, digamos. No quiero decir que no pueda resolverlo en un mes, digamos.
Ah, ya.
Idealmente para él, me imagino, lo antes
mejor. Sí,
y por eso ha ido como incrementando, digamos, las medidas de presión. Pero yo creo que como fecha límite, en términos de que sí es un tema en Estados Unidos este. O sea, este es un tema que sale ordinariamente en portadas de los diarios, que está cubierto en los noticieros. O sea, no es los temas de política exterior en Estados Unidos nunca son los temas frontales, digamos, siempre es la economía. Pero naturalmente esto es un tema que se ha hablado mucho, porque además tiene una serie de simbolismos este tema que hay que tomar en consideración. Un simbolismo claro es que Trump mismo ha encuadrado esto en la lucha contra el narcotráfico y contra el crimen organizado. Y por lo tanto, eso sí es un tema clave en Estados Unidos. Eso es un tema que además le pega directo a su electorado, ¿no es cierto? Lo que él dice, esta gente está matando gente en Estados Unidos. Eso es lo que él ha dicho textualmente, ¿no es cierto? Los carteles narcotraficantes, el cartel de los Soles entre ellos, y todos los carteles, los grupos de crimen organizado latinoamericanos, lo que hacen es matar gente en Estados Unidos, y no poca gente, ¿eh? Mueren alrededor de 100.000 personas al año en Estados Unidos por abuso de drogas. Y los que mueren, además, son el corazón del votante de Trump. O sea, la gente que vota por Trump es la más afectada por esa pandemia de las drogas en Estados Unidos. En Vietnam murieron 55.000. Toda la guerra de Vietnam.
Exactamente.
O sea, al año mueren 100.000. Entonces, no es poca gente la que muere, digamos. Y como les digo, esto apunta directo al corazón del votante de Trump. Y en segundo lugar, este es un tema que está vinculado a otro tema de Trump, que es la migración. Y por lo tanto, creo yo que esta es una manera, la ofensiva contra Venezuela es una manera de Trump de decir, yo estoy haciendo algo muy relevante respecto a estos temas también. Y además es una manera de no atacar al problema real, creo yo. Es una manera de bajo costo respecto del problema real en términos de política exterior, que es México, obviamente, ¿no es cierto?
O sea, bajo costo político.
El tren de Aragua es peligroso, todo lo que queramos, digamos, pero no se compara con el cartel de Jalisco Renovación y cosas así.
Y no te olvides, perdón, Juan Ignacio, que el fentanilo, que es la droga más mortal.
Corrosiva, sí.
El productor principal es México.
Exacto. Entonces yo te digo, tiene mucho menos costo atacar a Venezuela, mostrarse activo con Venezuela, que hacerlo con el verdadero problema que sería México, pero que México es un problema mucho más inabarcable.
Estamos con Juan Ignacio Brito y Patricio Gajardo aquí en El Pizarrón analizando la escena internacional. Nos queda todavía un bloque, así que usted no se desconecte, no deje la frecuencia aquí en la Metropolitana 92.1 y ya estamos de vuelta con más Al Pizarrón.
Anoche soñé contigo.
¿Sabías que desear es parte de la magia? En Banco de Chile queremos que todos puedan hacerlo. Por eso instalamos buzones en nuestras sucursales a lo largo de todo el país. Ven, acércate y deposita tu deseo para este 2026. Porque nuestro deseo es que se cumplan los tuyos.
Banco de Chile, el Banco de Chile.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En un mundo donde la velocidad de la información muchas veces genera más preguntas que respuestas, surge la necesidad de espacios que no solo informen, sino que inviten a la reflexión profunda sobre lo que estamos viviendo y construyendo como individuos, empresas y organizaciones de diferentes sectores. WOMcast surge como un lugar para invitar a compartir experiencias y conectar a quienes creen que la sostenibilidad es mucho más que un KPI. Es una forma de promover el bien común. Con nuestra primera temporada sembramos preguntas que invitaron a construir un mundo más humano y sostenible. Con más de una decena de invitados de los más diversos sectores y rubros, creamos un espacio que invitó a la reflexión y a mirar la sostenibilidad como una herramienta de cambio. Este podcast, coproducido por Radio Agricultura, Chile Sustentable y WOM, es un espacio para encender diálogos urgentes, rebeldes y esperanzadores sobre el futuro que se está construyendo. Este espacio nace a partir de la inquietud de habilitar conversaciones con voces diversas que cuestionan, interpretan y proyectan el futuro, las voces del cambio. Los invitamos a revivir los 8 capítulos en las plataformas digitales de Radio Agricultura y en el canal de YouTube de WOM.
En Agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con culpetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. culpetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
Ahorrar con tu plan de ISAPRE o FONASA sí es posible. Con el Seguro Complementario Salud Individual de BCI Seguros tienes libre elección para atenderte donde y cuando tú quieras. Porque con BCI Seguros, una mejor salud para ti sí es posible. Contrátalo en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día. Cubre el riesgo BCI Seguros Vida S.A. El detalle de las coberturas, exclusiones, limitaciones y requisitos de asegurabilidad del seguro rigen según lo dispuesto en las condiciones particulares del contrato y en las condiciones generales de la póliza incorporada en el depósito de pólizas de la CMF bajo el código POL 32018-0039.
Sorprende esta Navidad con un regalo distinto. En Kitchen Center encuentra diseño, innovación y productos que convierten tu cocina soñada en el lugar perfecto para reunirse, crear y compartir. Vive momentos inolvidables. Visítanos en nuestras 23 tiendas o en www.kitchencenter.cl con despacho a todo Chile.
Necesitamos mejorar la telefonía. Las llamadas se caen y se cortan.
Los clientes no paran de quejarse. Dicen que llaman y nadie les contesta.
Fono IP soluciona los problemas de telefonía. Olvídate de cortes y llamadas sin contestar. Perfecta para centros médicos, colegios y comercio en general. Más información en fonoip.com.
Fonoip.com, donde quieras.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Estamos de regreso con Patricio Gajardo y Juan Ignacio Brito para prácticamente cerrar el panel de hoy. Nos quedan todavía 5 minutos, pero se pasan volando. Y yo lo que quería poner sobre la mesa ahora es la conversación de la que ya algo dijimos muy al comienzo, que sostuvo hoy el presidente electo José Antonio Kast con Michelle Bachelet, en la que evidentemente se tiene que haber hablado de su campaña para candidatearse como secretaria general de la ONU. El palabras del presidente electo al salir de la reunión. Respecto del tema, obviamente la candidatura a la exmandataria, respecto del tema no voy a decir nada antes del 11 de marzo, soy hoy día presidente electo, no correspondería un pronunciamiento, un juicio de algo que solo me corresponde el día que yo asuma en propiedad el cargo. Y después continúa, uno aborda todos los temas en la reunión, por supuesto, pero lo que corresponde hoy día es que nosotros respetemos la institucionalidad. Hoy día hay un presidente en ejercicio que es el presidente Gabriel Boric. Yo asumo recién el 11 de marzo, esto no se resuelve hoy día ni mañana, así que agradezco su disposición. Asumo que la de Michelle Bachelet y no la de los periodistas, pero no lo sé. ¿Qué les parece a usted, Patricio Gajardo, Juan Ignacio Brito, nuestros invitados del día de hoy, el escenario, es decir, una candidatura que fue lanzada, ¿no? Recuerden la última intervención ante la Asamblea General de la ONU, el presidente Gabriel Boric, con la presencia de Michelle Bachelet, llamando prácticamente, ¿no es cierto?, a respaldar la candidatura, los viajes que ya ha tenido, el presupuesto que tiene asignado para el próximo año, que yo he escuchado que es un presupuesto que no alcanza, ¿no?, para una campaña de esta magnitud, en fin.
Mira, yo creo que el presidente electo se ha puesto a sí mismo en una posición de que lo único que puede hacer ahora es apoyar la candidatura de Michelle Bachelet. O sea,
se cortó los puentes para atrás.
No se entiende que haga todo lo que está haciendo ahora para que mañana nos diga, sabes que lo pensé mejor y no vamos a apoyar esto. Sobre la sabiduría de eso, creo yo que hay una razón de política interna y no una razón de política exterior, y eso a menudo hace mala política exterior.
¿Cuál sería la razón interna, Juan?
La razón interna es mostrar esta apertura, digamos, de un arco político amplio en la conformación de su gobierno, ¿no es cierto?, de dar estas sorpresas que nos anunció en su discurso del día de la elección, de mostrarse incluso sorprendiendo, atrayendo a gente que eventualmente uno pensaría que está en las antípodas de su pensamiento. Y dar una señal de lo que se entiende, creo yo, en este sentido mal, de política de Estado. Política exterior de Estado, quiero decir. A mí me da la impresión de que no es una buena idea apoyar, en términos de lo que promueve el interés nacional de Chile, apoyar la candidatura de Michelle Bachelet.
¿Por qué, Juan Ignacio?
Porque creo que cuando Michelle Bachelet tuvo la oportunidad de en dos ocasiones ya, de actuar decisivamente en cargos muy relevantes en la ONU, simplemente nunca promovió los intereses de Chile. No lo vimos eso en su minuto, no veo que vaya a ser distinto ahora. Más bien promueve los intereses de una agenda que ideológica que tienen que ver más con su manera de entender el mundo que con los intereses nacionales de Chile. Por lo tanto, a mí que la presidenta Bachelet llegue a la ONU para promover esa agenda, la verdad es que en términos político-ideológicos me parece antipático, por supuesto, pero además no veo que tenga algo que ver con los intereses de Chile. Y promover una candidatura debería estar vinculado a los intereses permanentes del Estado de Chile. Yo no lo veo en este caso. Sí lo entiendo desde el punto de vista de la óptica de la política interna, y creo que es una mala manera de hacer política exterior, si es que eso es lo que va a ocurrir.
Patricio Gajardo.
A ver, yo creo que hay que ver cómo se generó la candidatura de Michelle Bachelet, Gabriel Boric, ratificando lo que señalaba al comienzo del programa. Boric siempre ha usado la política exterior para su propia imagen personal, no consultó a nadie, no hizo ninguna política de Estado, sino que llegó y quiso darse un gusto en la Asamblea General de las Naciones Unidas haciendo un anuncio que no tenía ningún sustento de política de Estado, como era presentar a Michelle Bachelet como posible secretaria general de las Naciones Unidas. Eso por una parte. Segundo, la visita de Kass yo creo que apunta a mostrar no tanto un apoyo no un apoyo, sino que, y tú lo resumías muy bien, Luis, en la declaración que hizo Kass a la salida de la visita. Es decir, lo que trata es que, bueno, a él le corresponde como presidente, ya cuando asuma, hacerse cargo de todas las decisiones que el ex mandatario en ese momento tomó en cuenta, y entre ellas está la presentación formal de Michelle Bachelet como posible secretaria general de las Naciones Unidas. Y por último, para terminar, en términos de que yo creo que es una candidatura que no tiene ninguna viabilidad desde el comienzo. Y por eso, ¿por qué? Porque Estados Unidos lo vetaría. Y eso está claro, que Estados Unidos vetaría la candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas cuando ella salió de el cargo de alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Salió con fuertes críticas de Estados Unidos, y no olvidemos que Estados Unidos es un actor no solamente relevante en la toma de decisiones ni en el Consejo de Seguridad con su derecho a veto, sino que además es quien financia en gran parte las Naciones Unidas, y Trump no tiene una buena impresión de las Naciones Unidas. No se olviden del discurso de Trump cuando llegó este año, cuando lanzaron justamente la candidatura de Michelle Bachelet. Las Naciones Unidas no sirve para nada.
Ahí están las declaraciones de Patricio Gajardo, analista internacional y académico de la Universidad de Chile. Nos acompañó también Juan Ignacio Brito, académico de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Los Andes e investigador del Centro de Investigación Signos. Muchas gracias a los dos, Juan Ignacio y Patricio, por habernos acompañado esta tarde. Obviamente a todos ustedes que nos han acompañado también. Nos estamos encontrando mañana a las 4 de la tarde aquí en la 92.1 Radio Agricultura. Que estén muy bien.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.